¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 15 de abril de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Domador de felinos. André Jardine le tiene tomada la medida a Pumas con los equipos que ha dirigido en México.
Radiofórmula.com.mx.
Listas las semis. América y Pachuca jugarán el 23 y 30 de abril, mientras que Columbus Crew recibirá a Monterrey el 24 de abril y cerrarán la vuelta el 1 de mayo en el Gigante de Acero.
Esto.com.mx.
Abrir las puertas. Katia Itzel García busca ser ejemplo y con ello abrir el profesionalismo para las mujeres.
FoxSportsLA.com.
Votación 2024. Jugadores como David Beckham, Andrea Pirlo y Antonio Nelson Ciña serán inducidos al Salón de la Fama, entre otros.
ClaroSports.com.
Vuelve la ilusión. Xavi está consciente que mañana ante el Paris Saint-Germain podrían desatar el júbilo metiéndose a semifinales en la Champions. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es 15 de abril y como ya es costumbre, después de que finalice una jornada, iniciamos con lo mejor y lo peor.
Lo mejor de la Liga MX, clausura 2024.
Raúl Eduardo, para ti, ¿qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Mencionar algunas cosas, por supuesto, Necaxa, ¿no? El sorprendente Necaxa volvió a ganar quinto lugar de la tabla general a 2 puntos del segundo lugar. Necaxa, qué temporada de los Rayos, de verdad que qué temporada sorprendente. Por supuesto, el clásico regio, el partido fue un verdadero partidazo, juegazo. Hace mucho que no había un clásico regio de ese nivel y con esa intensidad, pero me voy a quedar como lo mejor con el América, Raúl. Qué partido del América en la cancha del Estadio Azteca, cómo maneja Jardiné el plantel desde principio de temporada. Lo vimos con rotaciones, la pelea interna, cada jugador que entra desequilibra. Ahora contra Toluca me parece el mejor partido del América en lo que va del torneo, sin duda. Los 3 primeros goles fueron verdaderos golazos. En fin, un partido redondo del América, porque hay que ponerle también que Malagón ataja un par de sensacionales. Malagón anda muy bien. En fin, Raúl, el América hasta ahorita lo mejor de la jornada y sin duda lo mejor del torneo.
Yo me quedo también como lo mejor de la jornada con el equipo América por la gran actuación que tiene el Azteca. Meterle 5 goles al Toluca, nadie lo esperaba, nadie esperábamos ese resultado. Anda muy bien el equipo de Jardine, me quedo con el América.
Lo peor de la Liga MX, clausura 2024.
Lo peor, Raúl Eduardo, para ti.
Pues mira, Raúl, lo vamos a tocar más adelante, pero sí, dentro de lo peor tiene que ser Nahuel Guzmán, ¿no? Un tipo que dentro de la cancha como portero sí es de los mejores porteros que han venido a nuestro fútbol y desequilibra cuando está en la cancha, pero fuera de la cancha los valores que tiene como deportista no existen. Es un tipo nefasto, así hay que decirlo, le hace mal al fútbol y le hace mal a su equipo. Ya lo ampliaremos más adelante, pero sin duda lo peor de esta jornada y de muchas tiene que ser Nahuel Guzmán.
Yo también me quedo con Nahuel, lo peor desde luego es Nahuel. Nunca yo había visto en mi larga carrera como futbolista, como periodista, como comentarista, nunca había visto a un futbolista ponerle un láser en la cara a un contrario. Terrible, nefasto lo de Nahuel.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en la Liga MX, Clausura 2024.
Pues lo blanco y lo negro, ¿tienes algo blanco, algo negro?
Pues mira, yo creo que las dos jugadas foco de la jornada son las dos manos, ¿no? Una que se da en la cancha del Estadio Azteca de Yabairo y la otra, la de Brunetta en el clásico regio, ¿no? Lo explican la comisión de arbitraje claramente, ¿no? Una ocupa una posición no natural o una posición que no adicional a la posición del cuerpo, como es la de Brunetta, y la de Yabairo no ocupa un espacio adicional, ¿no? Pero la verdad que al final esto es culpa del reglamento y de la confusión, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo sin entender cómo funciona y qué pasa. A lo mejor por reglamento la de América Toluca está bien marcada y la otra también está bien marcada, pero es un relajo con las manos, Raúl.
Yo me voy a quedar con la del Puebla contra el Cruz Azul, de la árbitra que creo que tiene un buen trabajo, de Katia Itzel. Pero si tú saltas con una mano, como lo explican, con una posición antinatural de espaldas, atención, de espaldas, yo no puedo entender, o sea, las manos son para sancionarse cuando están impidiendo que se juegue el balón o que pueda haber una jugada, lo impides. ¿Cómo lo vas a impedir de espaldas? Katy Cell lo marca porque así es el reglamento, pero aquí alguien que hubiera jugado fútbol no lo hubiera marcado. Bueno, tiene elementos porque el reglamento es absurdo. Bueno, pero eso fue todo.
Oye,
vámonos.
Oye, sí. Perdón, rapidísimo, Raúl, porque mucha gente no se dio cuenta que en el partido de Tigres Rayados, que causó la molestia de los jugadores de los Tigres, César Arturo Ramos da 8 minutos de compensación y en la compensación da un minuto adicional porque Carlos Felipe Rodríguez hace tiempo lo anuncia. Y los jugadores de Tigres no se dieron cuenta. Y al final, pues el hacer tiempo ocasionó que Rayados empatara el partido, ¿no?
Yo más bien creo que no se quisieron dar cuenta.
Sí.
No se dieron cuenta. Yo más bien creo que el asunto fue así. Y vámonos con lo que sucedió hoy en la votación del Salón de la Fama.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, qué gusto saludarlos el día de hoy en el Museo Soumaya, al norte de la Ciudad de México. Se llevó a cabo la votación para la duodécima generación inducida al Salón de la Fama, de los cuales salieron 18 leyendas, entre ellos destacar a nivel nacional al Pony Ruiz, a Antonio Naelson Ciña, Ricardo Peláez, Omar Bravo, Carlos Salcido y Hernán Cristante. El decano nacional fue votado y estarán Jaime Belmonte y Walter Ormeño, mientras que la decana femenil será Esther Mora. En el ámbito internacional, Andrea Pirlo, David Beckham, Oliver Kahn, Juan Román Riquelme, Iván Zamorano, Diego Simeone y José Luis Chilavert estarán inducidos al Salón de la Fama, mientras que en el decano internacional se ha votado por Sepp Maier y en la decana internacional por Christine Lilly. Habrá que señalar que la inducción se estará realizando en septiembre por primera vez en León, Guanajuato, y respecto a la inducción y lo que se busca, esto es lo que ha señalado lado Jesús Martínez Patiño.
Como les platicaba, ¿te acuerdas que antes las votaciones, y tanto la investidura como las votaciones, siempre se hacían en Pachuca? Ahorita está Pachuca pasando por un proceso de remodelación de todo el Parque Ben Gurión, y como ya habíamos salido también a Oviedo, a Madrid y a Toluca, las votaciones me dijo el gobernador, ¿qué te parece que la ciudad de, donde fue la independencia de México, te ofrezco que sea en Guanajuato, en León, la investidura? Y yo dije, oye, pues con todo gusto, es un honor para todo lo planteé ante el Comité de Honor, y Comité de Honor, todo el mundo fue una votación unánime. Acuérdense que el Comité de Honor es el que manda todas esas políticas, y la verdad estamos felices de que vayamos a León, que vayamos con un gobernador que la verdad ha podido.
En relación a la rivalidad que se tiene con América y esta nueva llave en CONCACAF Liga de Campeones entre Pachuca y América, el presidente de Grupo Pachuca señaló.
Que siempre jugar contra el América es un honor, va a ser una serie durísima, durísima, siempre hay un clásico ahí, ¿no? Entre América y Pachuca siempre se da. Ah, y lo que sí te puedo asegurar es que va a ser un partido por los dos equipos abierto, va a ser espectacular.
Informó para la Fórmula ES, José Luis Cuevas.
Ahí están los inducidos al Salón de la Fama, que serán los que fueron elegidos para en septiembre en León, se les va a dar su reconocimiento. Fíjate, Raúl Eduardo, me dio muchísimo gusto de algunos que creo que se lo merecen, pero específicamente de dos. Sí, de dos. Esta categoría de decanos es excelente. Me refiero a Jaime Belmonte, autor de el gol que nos da el punto en 1958 contra el País de Gales, y de Walter Ormeño, que fue un auténtico porterazo. Llega tarde, pero finalmente llegó un reconocimiento. Regresamos.
Después de la jornada 15 de la Liga MX Clausura 2024, esta es la parte alta de la tabla. América es líder general con 32 unidades. En segundo, tercero y cuarto lugar se encuentran Toluca, Monterrey y Cruz Azul con 29 puntos. El quinto sitio es para Necaxa con 27 unidades. En el sexto, séptimo y octavo lugar se encuentran Pachuca, Tigres y Guadalajara con 25 puntos. En el noveno y décimo lugar se encuentran Pumas y Querétaro, ambos con 23 unidades. Además, después de 15 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Carlos Uriel Antuna de Cruz Azul y José Salomón Rondón de Pachuca mandan con 8 tantos. Le siguen Diver Cambindo de Necaxa, Federico Viñas de León y Luis Antonio Amarilla de Mazatlán, todos con 7 goles. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Tijuana está en el fondo. El equipo fronterizo tiene 96 unidades en 100 partidos. Por su parte, Juárez está en la posición 17, sumando 64 unidades en 66 partidos. Mientras que en el lugar 16 se encuentra Mazatlán, sumando 102 unidades en 100 encuentros.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula ES Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia con una nota delicada, pues el defensa de la Roma, Evan Ndicka, se desplomó en el campo por un dolor en el pecho este domingo en el encuentro frente al Udinese, poniendo en alerta todo el estadio Friuli. Afortunadamente, el defensor marfileño ya ha recibido el alta médica y el club de la Loba comunicó que fue descartado un infarto en espera de más exámenes para determinar la causa exacta del dramático incidente. Nos vamos a Alemania porque a un día de la vuelta entre el Atlético y el Borussia Dortmund en los cuartos de final de la Champions League, el técnico colchonero Simeone declaró listo a su equipo y con mucha ilusión de meterse entre los primeros cuatro de Europa. Y cerramos en Inglaterra, en donde ante la interminable crisis del Manchester United, colapsado en el séptimo puesto de la Premier League, los últimos reportes de la prensa británica indican que el neerlandés Erik ten Hag estaría cerca de dejar la dirección técnica de los Red Devils al finalizar la temporada, e incluso el club ya habría iniciado conversaciones con el técnico del Brighton, el italiano Robert De Zerbi, como posible sustituto. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De vuelta al estudio.
¿Qué pasó con Nahuel Guzmán, portero de Tigres, que está lesionado en el clásico entre Rayados y Tigres? Nos lo platica Ángel Ricalde.
Y ídolo, genio, figura y villano. Desde su llegada en el año 2014, Nahuel Guzmán se ha consolidado simultáneamente como uno de los mejores arqueros del fútbol mexicano y uno de los actores más polémicos y controversiales de nuestro fútbol. Una vez más, el arquero de los Tigres se encuentra sumergido en una nueva polémica sin siquiera pisar el terreno de juego en las últimas semanas. Este sábado, durante la disputa del Clásico Regio sobre la cancha del Gigante de Acero, en un acto sin precedentes, el guardameta argentino, fuera por lesión, apuntó desde un palco con un láser al rostro del arquero de Monterrey, el también argentino Esteban Andrada, hecho que contrasta con sus declaraciones del 17 de marzo del 2023.
Desde que llegué a México, hubo un momento donde a Nahuel Guzmán le empezaron a construir una imagen negativa, que soy mal perdedor, que soy agresivo, que soy violento. Pueden buscar los más de los 400 partidos que tengo jugado en esta liga y si encuentran alguna acción realmente agresiva a un jugador rival o a un compañero o a un colega, yo me retiro. Me retiro del fútbol.
Tras finalizar el encuentro, Andrada denunció y condenó en redes sociales la acción de Nahuel Guzmán, mientras que Rayados levantó una queja ante la comisión disciplinaria. Por lo pronto, el arquero felino ya ofreció disculpas a su compañero de profesión y de igual manera lo han hecho los Tigres en un comunicado institucional. Sin embargo, el reglamento establece que las infracciones al fair play financiero son sancionables y el argentino podría recibir una suspensión de hasta 4 partidos, acompañada de una multa económica que podría ir desde los 32,000 hasta los 434,000 pesos. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Bueno, pues vamos a esperar el retiro de Nahuel, ¿no?
A ver si cumple su palabra, aunque no, Raúl, ¿no? Digo, al final, a mí me parece, y lo decía, un gran arquero, de los mejores porteros que han venido a México. Pero fuera de la cancha siempre lo ha sido, ¿no? Y además de todo, hipócrita y falso, ¿no? Porque dice, se han dedicado a construir una imagen negativa en esa entrevista que vimos. La verdad que la imagen negativa se la ha construido él solito, no hace falta. Sus propios actos le han construido esa imagen negativa. Y vamos, mal perdedor siempre ha sido también, ¿no? Cualquier partido que pierde se increpa y va a buscar a jugadores. Yo tengo muy en la memoria para cosas que pasaron en León cuando se fue y agarró el carrito, en fin, mil cosas, ¿no? Ya, ¿para qué nos metemos en tanto rollo? Pero específicamente de esta acción, no sé qué pienses tú, pero para mí la disculpa en redes sociales sale sobrando, ¿no? Al final, no era necesario, porque yo creo que no lo siente así, ¿no? Lo hizo como para exculparse por la presión mediática de la gente, ¿no?
A mí me da la impresión que nunca quiere estar fuera del show, ¿no? Cuando no está fuera, quiere aparecer, él siempre quiere ser figura central. Se ha equivocado rotundamente, se equivocó rotundamente con lo del láser. Lo tiene que sancionar la comisión disciplinaria y si lo sanciona bien, se acabó el torneo, ¿eh? Se acabó el torneo porque dicen que podría estar para la liguilla, pues si lo sancionan ni para la liguilla, porque no lo van a sancionar 3 o 4 partidos ahorita si no puede jugar, sino cuando ya pueda jugar. Claro, siempre que en la comisión disciplinaria tengan pantaloncitos y no se vayan a echar para atrás. Eso es lo que voy a estar esperando. Y ahora, otra cosa, resulta que se encuentran abajo en los vestuarios el Tato Noriega con Nahuel Guzmán. Y está también ahí, ¿cómo se llama?
Toño Sancho.
Toño Sancho. Y Nahuel Guzmán insulta al Tato Noriega, ¿eh? Y Toño Sancho dice el Tato que en lugar de calmarlo, también se fue sobre de él. O sea, que aquí también la comisión disciplinaria podría aplicar otro castigo a Nahuel y también a Toño Sancho. Y bueno, ya para cerrar, lo de Tigres. Si Tigres no sanciona a Nahuel, va a quedar en ridículo con una directiva blandengue. Eso es así de fácil y sencillo. Y Nahuel, con esta no se va a acabar. Así va a ser siempre. Eso me queda clarísimo. Si quieren seguirlo conservando en Tigres porque es buen portero, aunque se salte todas las normas disciplinarias, pues esa ya es decisión del equipo de Tigres y eso ya es algo en lo que no me quiero meter. Pero muy mal, pésimo lo de Nahuel. terrible lo de Nahuel. Y bueno, hablando, Raúl Eduardo, un poco más de fútbol y un poco más de la jornada, una gran victoria de Chivas sobre Pachuca en el Estadio Hidalgo. Yo vi un equipo de Pachuca mermado, cansado, después de tanta actividad, un autogol que se hicieron ahí, que les costó muchísimo, y finalmente, bueno, pues las Chivas consiguen un gran, gran resultado. Otro buen resultado también fue el de Pumas en casa, apenas 1-0, pero son buenos resultados porque estos dos equipos los están metiendo en este momento al play-in,
Sí, el resultado de Pachuca, pues no tan doloroso como el de León, ¿no? Al final no jugó bien Pachuca, está claro, como venía jugando, pero bueno, sabemos la capacidad del equipo de Almada y que puede jugar bien en cualquier momento y está ahí en zona de clasificación, está en play-in. O sea, el tema de Pachuca en números no es tan grave como lo de León, ¿no? El León, el resultado es muy malo, el funcionamiento de León fue muy malo ayer en el Estadio Olímpico Universitario y está en 11º lugar, ¿no? Se le está yendo el tren a León, tuvo la oportunidad contra Querétaro, la tuvo contra Pumas y no las ha aprovechado León, que repito, futbolísticamente parece que viene a menos, Raúl.
Sí, le está costando muchísimo trabajo. Ganaron los Xolos, esa es la noticia, ¿no? Ganaron los Xolos finalmente, ganaron al equipo de Bravos. No se van a quitar la multa, eso me queda claro, ni Xolos ni Bravos, pero bueno, ya cuando menos consiguieron un triunfo, y yo creo que con esto le alcanza a Miguel Herrera hasta para que termine el campeonato,
Sí, ya, si no pasó nada con Miguel, ya se va a quedar ahí hasta que termine, y le dio gusto y festejó el triunfo, sin duda, ¿no? Se quita un peso importante de encima Xolos, que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Por desgracia y porque así lo quieren los dirigentes, pues en lugar de descender, va a pagar, ¿no? En un fútbol normal, en una liga normal, en donde las cosas pasan como tienen que pasar, Xolos tendría muchas posibilidades de descender.
Bueno, pues ahí está otra jornada que se está acabando ya el torneo en su fase regular. Está cantado que América, que Monterrey, en los primeros lugares van a seguir ahí. Pero sí, lo de Necaxa, que tú comentabas que le gana Santos 2-0, es sobresaliente lo de Necaxa, Es sobresaliente. Y ahora el asunto es ver qué van a hacer para la temporada que viene, porque este equipo les aguanta sin ningún problema para un par de temporadas o más fácil, Raúl Eduardo,
Sí, con la cantidad de jóvenes que tiene y con muchos jugadores que acaban de llegar, que se adaptaron muy bien al fútbol mexicano, con las contrataciones que hicieron, con la fuerza que le ha dado Lalo Fentanes al equipo, yo estoy de acuerdo, si lo mantienen, incluso si buscan reforzarlo un poquito, puede ser un equipo para varios años, ¿no? Pero ya sabemos cuál es la filosofía de Necaxa y cómo trabaja, ¿no? Vamos a ver, porque creo que la presión de la gente va a estar interesante, que ya se animó con un equipo ganador, que está contenta con su equipo, muy contenta, ¿no? O sea, decíamos, Necaxa es quinto lugar, ¿quién se iba a imaginar a Necaxa ahí, ¿no? En estos momentos del torneo se va a meter, por supuesto, a la liguilla, le va a dar guerra al que sea, porque a pesar de haber perdido un par de partidos, creo que ha competido muy bien contra el que sea,
Hay dos jugadores que me gustan mucho, bueno, varios, pero para mi gusto están sobresaliendo. Uno de ellos es muy jovencito, me refiero a Monreal, este joven del equipo de Necaxa, que cada vez se ve mejor y también tiene gol, Y el otro es Paradela, este jugador argentino que vino para reforzar los Rayos esta temporada. Muy bueno el refuerzo este también. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En el básquetbol de la NBA quedaron definidos los cruces de play-in de postemporada. En la conferencia del oeste, los Pelicans de Nueva Orleans se enfrentarán a los Lakers de Los Ángeles y el perdedor se enfrentará al ganador de la otra llave entre los Kings de Sacramento y los Warriors de Golden State. Mientras que en la conferencia del este, los Sixers de Filadelfia enfrentarán al Heat de Miami y el perdedor se medirá con el ganador de la llave entre los Bulls de Chicago y los Hawks de Atlanta. Los juegos de play-in inician mañana. En el tenis, el griego Stefanos Tsitsipas derrotó 6-1 y 6-4 al noruego Casper Ruud en dos sets por parciales de 6-1 y 6-4 y suma su tercer título del torneo en 4 años, llegando a su título 11 en su carrera. Por otra parte, el español Carlos Alcaraz anunció su baja del torneo de Barcelona por mantener las molestias en el antebrazo derecho, lesión que le impidió jugar en Monte Carlo. El también español Rafael Nadal inicia mañana actividad enfrentando al italiano Flavio Cobolli. Rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, el nadador mexicano Gabriel Castaño aseguró su plaza olímpica en los 50 metros libres dentro del Gran Prix de San Antonio, Texas, donde logró dar la marca olímpica e impuso un nuevo récord mexicano con un tiempo de 21 segundos y 67 centésimas. Durante la final A, el regiomontano se impuso al estadounidense Caleb Dressel, una de las máximas figuras de la natación mundial. Y en el golf, el estadounidense Scottie Scheffler se alzó campeón del Masters de Augusta tras derrotar al sueco Ludvig Hallberg por 4 golpes de ventaja, con un total de 11 golpes por debajo del par. El estadounidense sumó su 9º título en su carrera y se une a Tiger Woods como los únicos jugadores que han ganado 2 veces en el campo nacional de Augusta, siendo número 1 del ranking mundial. Asimismo, es el 4º golfista más joven con 27 años en repetir el triunfo.
Señor Burak.
Raúl, alrededor de amigos, qué gusto saludarlos. Muchos temas que platicar con ustedes el día de hoy. Por lo pronto, el presidente francés Emmanuel Macron ha señalado de que, dado caso de presentarse serias amenazas que involucren la cuestión de la seguridad, la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, que está programada para el próximo 26 de julio y que sería completamente novedosa, en donde los atletas irían literalmente desfilando en una serie de embarcaciones a través de un recorrido de unos 6 kilómetros en el río Sena, que entonces la ceremonia sería movida para el Estadio de Francia. Estas son las declaraciones de Emmanuel Macron, ahora que este miércoles, justamente este miércoles, se cumplen 100 días para que inicien los Juegos Olímpicos de París 2024. Por otro lado, el día de hoy se lleva a cabo la tradicional maratón de Boston, su edición número 128, hace 128 años que inició esta prueba. Cissay Lema, etíope de 34 años, se lleva la primera posición, tuvo un arranque verdaderamente espectacular. Sin embargo, más adelante, conforme fue avanzando la mañana, las condiciones del clima, sobre todo del calor, ya no le favorecieron tanto. Tiene un tiempo de 2 horas, 6 minutos y 17 segundos. Es el 10º tiempo más rápido que se presenta en la maratón de Boston. Él fue campeón olímpico en Tokio. Mientras que Hellen Obiri, también de 34 años de Kenia, defiende el título de la maratón de Boston. Ella se impone en el sprint a Sharon Lokedi, también de Kenia. De hecho, Kenia es el 1-2-3. En el caso de Obiri, 2 horas, 27 minutos y 37 segundos para ser la primera que gana el título de manera consecutiva desde el 2005 y la sexta en total en la maratón de Boston. Mientras que, por cierto, en Augusta, en el Masters, Scottie Scheffler de los Estados Unidos gana el título por 2ª ocasión en 3 años, y en el caso de Tiger Woods termina con 16 golpes por arriba de par. Es el peor registro que tiene en un evento de 72 hoyos. Vamos ahora con Alfredo González, que nos habla acerca de lo sucedido este fin de semana en el Campo Marte en este extraordinario evento ecuestre, el Longines Global Championship Tour. Adelante, Alfredo.
Con gran éxito se disputó una edición más de Longines Global Champions Tour México. Fueron 4 días de intensa competencia en el Campo Marte, siendo de nueva cuenta la Ciudad de México sede del circuito 2024. En esta edición se presentaron más de 150 jinetes y amazonas internacionales de 24 países diferentes. Pudimos ver jinetes dentro del top 10 del ranking mundial como Ben Maier, Simon Delestre y Max Conner, quienes seguramente brillarán en el verano en la justa olímpica de París. México estuvo bien representado por José Alberto Martínez, Carlos Hank, Manuel González, Fernando Martínez y nuestro mejor exponente Nicolás Pizarro, quien actualmente es el número 35 del ranking mundial. En la Global Champions League Mexico City fue precisamente el jinete mexicano Fernando Martínez Sommer quien tuvo una buena actuación. Junto a su compañero belga Thibaut Spitz, fueron los ganadores subiendo a lo más alto del podio. En el gran premio de este domingo fue el belga Nicola Philippe Aerts quien se llevó la victoria en el desempate con un tiempo de 45.03. Los mejores mexicanos fueron Carlos Hank y José Alberto Martínez, quienes entraron al desempate quedándose muy cerca del podio.
La verdad es que es un evento increíble, creo que aquí hacen muy bien las cosas y es un evento a destacar de clase mundial. La verdad es que nos hemos venido preparando, este es el evento más importante en México en el año. Entonces creo que aquí es un escenario importante y ya que se vienen los Juegos Olímpicos, entonces es un escenario importante para los mexicanos.
En la competencia por equipos fue Sabino Marce el ganador, comandados por el alemán Richard Vogel. Para Fórmula Deportes, informó Alfredo González.
Gracias, Alfredo. Para platicar también acerca del básquetbol de la NBA, ayer concluyó la campaña regular. Fue, por cierto, una cuestión interesante porque por primera vez en la historia, tres equipos estaban empatados en el primer sitio de una conferencia. En el oeste, Denver, Oklahoma City y Minnesota. Y después de los partidos que gana tanto Denver, también Oklahoma City, Minnesota pierde. Ya ha quedado la siembra definitiva en el oeste, en donde Oklahoma City es el número uno y Denver es el número dos. Los Nuggets que terminan con 57 victorias empatando la marca de la franquicia y Oklahoma City, aunque los dos tienen la misma marca, ganaron la serie anual en contra de los Nuggets. Las series que ya están aseguradas, Minnesota que fue el número 3 en la siembra contra Phoenix el número 6 y los Clippers número 4 contra los Mavericks de Dallas que son el número 5. El día de mañana es el play-in en el oeste. El ganador del partido en Nueva Orleans contra Lakers que jugaron ayer y los Lakers ganaron fácilmente. Bueno, van a jugar en la casa del equipo de los Pelícanos de Nueva Orleans. El ganador de esta serie va contra Denver porque es el número 7 en la siembra. El que pierda enfrenta al vencedor del duelo de Golden State en contra de Sacramento y el que gane va frente a Oklahoma City. ¿Cómo quedaron las cosas en el este? Bueno, Boston es el mejor equipo de la NBA. Ellos terminaron como el número 1 en la siembra. Los Knicks fueron el número 2 y ellos esperan rival del play-in. Ya están aseguradas las series de Milwaukee que termina como número 6 y también de Indiana que es el número 6. Milwaukee tuvo un descenso muy, muy importante. De nada sirvió la llegada de Doc Rivers como entrenador y para colmo Giannis Antetokounmpo, su gran figura, se encuentra lesionado. Está en duda para el partido número 1 de esta serie. Cleveland va en contra de Orlando. Cleveland fue el número 4 en la siembra y Orlando el número 5. La primera fase del play-in es el miércoles. El ganador del partido en Miami en Filadelfia va contra los Knicks, mientras que el perdedor estará enfrentando al vencedor del duelo entre Atlanta y Chicago por el derecho a enfrentar a los Celtics de Boston, que como mencionaba fueron el número uno en la siembra en la conferencia del este. Así nos encaminamos pues prácticamente a un par de meses de postemporada de la NBA porque inicia el play-in el día de mañana y la serie final se pone en marcha el 6 de junio. Así que bueno, son dos meses. Vamos a platicar ahora acerca de tenis porque Rafael Nadal acaba de anunciar que estará de regreso en las canchas. Esto va a ser en el torneo de Barcelona, en donde, por cierto, a lo largo de los años ha tenido un gran éxito. Son 12 títulos y que no juega, por cierto, desde el 2021. Y de esto, de toda la actualidad del tenis, nos platica Mauricio Ávila. Adelante, Mauricio.
Así es, amigos de la Fórmula ES, me da mucho gusto saludarlos para platicar acerca del deporte blanco, porque el día de ayer concluyó el tercer Masters 1000 de la temporada con la victoria de Stefanos Tsitsipas en Monte Carlo. En una final inesperada, Stefanos Tsitsipas derrotó por marcador de 6-1 y 6-4 al noruego Casper Ruud. Sabemos que Ruud siempre batalla con las finales, pero es impresionante que tiene una marca de 0 victorias y 7 derrotas en finales superiores a torneos ATP 250. Nunca se ha coronado en una categoría mayor, por lo que reconoce que ganar un Masters o un Grand Slam es uno de sus principales sueños. Por su parte, el griego Tsitsipas vuelve al top 10 del ranking de la ATP. Con este triunfo, suma ya 3 títulos en Monte Carlo y a partir de hoy ya es el número 7 del mundo. En otras noticias, nos vamos con Rafael Nadal, porque está listo para jugar el ATP 500 de Barcelona. El día de hoy, en una conferencia de prensa, reconoció que aún no tiene una fecha definida para dejar de jugar al tenis y por lo pronto disfrutará de competir en su país. Su debut en el certamen será el día de mañana, cuando en la primera ronda enfrente al italiano Flavio Cavoli. Hasta aquí llega la información del día de hoy. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Gracias, Mauricio. Pues es lo que tenemos en cuanto a la información. Por cierto, platicar que el día de ayer los Dodgers cayeron en contra de los Padres de San Diego 6-3 en un partido que fue de alternativas, en donde los Dodgers no contaron con el picheo. Y esta es la clave para que los Dodgers puedan ser un equipo sólido camino a la postemporada y en la postemporada misma, porque lo hemos platicado en otras ocasiones, es un equipo que tiene un gran orden al bat. Pero en la postemporada el picheo es el que manda y ahí es el que les ha fallado. Raúl Raldorro, les mando un abrazo y nos saludamos mañana.
Gracias, señor Burak. Muy completa la información. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
El pasado viernes por la noche se celebró el acto de adjudicación número 402 en el distribuidor Chevrolet FR Automotriz desde Vallejo en la Ciudad de México, con el objetivo de ayudar a personas no bancarizadas con el autofinanciamiento para disponer de vehículos 0 kilómetros. Escuchamos a Nora Villarreal, gerente de ventas de su auto.
Estamos siempre buscando posibilidades de cómo puedan estrenar un coche aún teniendo limitantes. Esto puede ser porque no tienen comprobantes de ingresos, porque están en buró de crédito por algún pequeño detalle por ahí, y lo podemos platicar y podemos hacer los propietarios de un auto facturado a su nombre sin que tengan la necesidad de estarle solicitando apoyo a alguien más. La verdad es que estamos muy satisfechos de toda esta labor que estamos realizando y toda la gente que ha podido estrenar el coche aquí en Chevrolet Vallejo.
Al año se estima que se entregan en promedio 100 autos por medio del autofinanciamiento, cifras que van en aumento después del impacto de la pandemia. Escuchamos a Javier Fernández Riva, director general de FR Automotriz.
En lo que es nuestra empresa de autofinanciamiento en Chevrolet, que es su auto, este año traemos expectativas muy, muy importantes, sobre todo en cuanto a entrega de vehículos, ¿no? Cuidando, por supuesto, siempre la satisfacción de nuestros clientes. Estamos justamente trabajando mucho en su auto, en simplificar los procesos, para que el cliente al final reciba su auto o se le pueda entregar su auto lo más rápido posible. Tenemos vehículos ahora sí que para todo tipo de clientes. Esa yo creo que es una de las principales ventajas que tenemos nosotros contra nuestros competidores, que la calidad de nuestros productos es extraordinaria.
Con imágenes de Aldo Reyes, reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Nos vamos a España, nos vamos a Barcelona con Dani Gironès. Mañana juega el Barça contra el Paris Saint-Germain. Adelante, Dani.
Un saludo, compañeros de la Fórmula ES. Mañana partidazo en el Estadio Olímpico de Montjuïc entre el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain. Recordemos, 2-3 en el partido de ida, ventaja para el FC Barcelona. Un Paris Saint-Germain que, como dice su entrenador Luis Enrique, no viene a especular. Solo quedan 90 minutos y deben darle la vuelta al marcador. En Barcelona hay euforia, la victoria y una posible llegada a las semifinales es el objetivo inmediato. Tanto es así que Joan Laporta hoy visitó a los jugadores en el césped de la Ciudad Deportiva para darles ánimos. Después del entrenamiento, habló Xavi Hernández.
Bueno, yo estoy bien, la verdad, estoy bien, estoy muy motivado para mañana, estoy muy contento de estar donde estamos como club, muy orgulloso de estar en cuartos de final y tener esta oportunidad mañana de poder clasificarse a semifinales después de, pienso, 5 temporadas sin poder hacerlo y, bueno, estoy pues excitado para el partido de mañana, ¿no? Y pienso que el barcelonismo también, porque lo notas por la calle, incluso vosotros también que cubrís el Barça, pues veis que hay una oportunidad muy grande y sí, estoy con Ancelotti, que las victorias dan alivio y las derrotas pues no te deja prácticamente respirar como entrenador, ¿no? Y más en clubes tan grandes como Barça o Madrid en el caso de Carlo, ¿no? Así que, bueno, contento, muy contento. Estoy muy, muy eufórico y muy ilusionado de estar donde estamos en este momento.
En el Estadio Olímpico lo hizo por la tarde Luis Enrique.
El recibimiento por parte del público del Barça lo ignoro, pero solo puedo decir que me preocupa cero porque siempre he sido muy bien tratado aquí, muy querido, me siento un culé más, pero no se trata de cómo me tratan a mí. Aceptaré de muy buen grado lo que sea. Yo me comportaré como un profesional para dar lo mejor por el PSG. Y con respecto a Xavi, como ya lo sabía y es evidente que no soy nuevo en estas lides, cualquier cosa que diga va a ser llevado en contra de Xavi. Yo dije que no conozco al Xavi entrenador, sigo sin conocerlo. No lo voy a conocer nunca porque yo ya no me va a poder entrenar. También dije que me hubiera encantado que Xavi me entrenara, pero eso no vende ni interesa. Interesa la polémica, que ya lo sé, no pasa nada. Yo hice mi reivindicación, la mantengo, porque una derrota ni una temporada cambia mi opinión, no la cambiará, y vuelvo a decir, me hubiera encantado que Xavi me hubiera entrenado, igual que Pep Guardiola, igual que Luis Aragonés, igual que muchos entrenadores que no tuve la fortuna de entrenar, cuando era jugador. Del resto sigo diciendo lo mismo, ya no me va a poder entrenar, no voy a tener la oportunidad, porque para conocer a un entrenador, yo quiero conocerlo desde dentro, en las charlas, en la estrategia, en la preparación del partido. No tengo ninguna duda que Xavi es top, ninguna duda, y los resultados la avalan.
Finalizadas las polémicas entre los dos entrenadores, mañana veremos al profe Luis Enrique contra el alumno Xavi Hernández. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Bueno, pues ahí está. Tiene razón Luis Enrique, Raúl Eduardo. Las declaraciones normales, las que van con buen camino, no venden. La gente de la prensa en esta época de la vida en México, en España, en Argentina, en todos lados, lo que quiere es polémica. Oye, por cierto, en el partido se juega, como ya sabemos, en el estadio de Montjuïc, que fue el Estadio Olímpico de 1992. Hago referencia a esto porque en esos Juegos Olímpicos Luis Enrique jugó con España, ¿eh?
Sí, él mencionó en la conferencia de prensa que le trae un recuerdo muy especial y vaya que la gente va a necesitar, digo, el Barça va a necesitar al apoyo de su gente ahí en Montjuïc, porque es un partido bien complicado el que tiene contra el Paris Saint-Germain mañana. Hay que controlar muy bien las emociones de los dos lados. El Barça tiene ventaja, pero el Paris Saint-Germain es un equipo muy, muy potente y con Luis Enrique va a ir al ataque sin duda. Nos espera un partido muy interesante. El Barcelona tiene que hacer un partido perfecto si quiere pasar de ronda y llegar a las semifinales, que vaya que le vendría bien sin duda, ¿no? Y en el otro partido creo que el Atlético de Madrid va a sufrir en Dortmund, ¿eh? Tiene la capacidad de pasar y de solventar y de manejar la ventaja, sí, pero el Borussia Dortmund de local tiene ataque muy potente y el Atlético tiene que estar preparado para sufrir porque también creo que se le puede venir la noche mañana, Raúl.
Perdió el Liverpool,
increíble. Primero, el Manchester City había ganado 5-1 a Luton Town el sábado, hizo su trabajo con un equipo alterno, por cierto, pensando en el partido del Real Madrid, y el Liverpool ayer temprano pierde 1-0 de local con el Crystal Palace, y todavía más increíble que un poquito más tarde el Arsenal pierde de local 2-0 con el Aston Villa. Esto significa que el Manchester City, que era tercer lugar en la Premier, ahora es el primer lugar y le saca 2 puntos al Arsenal y 2 puntos al Liverpool. Yo veo bien complicado, bueno, es una liga muy competitiva, cierto, pero el City en la punta a falta de 6 partidos, le veo muchas posibilidades de ser campeón, pero cómo es el deporte y cómo es el fútbol, ¿no? Increíble que Liverpool haya perdido con el Crystal Palace, sobre todo, ¿no?
El otro día leía que posiblemente la única liga en el mundo, en Europa, la única liga en Europa que le da más importancia a ganar el título de tu liga que la Champions es la Liga Premier inglesa, ¿eh?
Sí, de acuerdo, Raúl, es que te das cuenta lo que significa y la competencia que hay, ¿no? Es increíble, de verdad que por mucho es el mejor torneo del mundo. Rapidísimo, un dato de la Premier, hoy el Chelsea le gana 6-0 al Everton, 4 goles de Cole Palmer, había metido 3 hace unos días y hoy hace póker de goles, un hat-trick perfecto, es sublíder de goleo de la Premier, Cole Palmer, 1 gol abajo de Erling Haaland. Otra nota el fin de semana, Raúl, que increíble, ya sabíamos que en algún momento el Bayer Leverkusen iba a ser campeón de la Bundesliga, estaba cantado, le gana 5-0 al Werder Bremen y la locura que generó en Leverkusen el hecho de ser campeón. Primer título en la historia de Leverkusen, habían sido subcampeones 5 veces, no habían podido levantar el título. Xavi Alonso tomó el equipo en octubre de 2022 en penúltimo lugar de la Bundesliga. Lo salvó y unos años después los lleva al título. Increíble, increíble.
Habrá que ver en qué termina todo esto. No vaya a ser como estas historias de equipos que ganan el título y luego les cuesta muchísimo trabajo. Por lo pronto se va a quedar para la próxima temporada para jugar Champions con el Bayer Leverkusen. Fue la locura en la ciudad, pero auténticamente la locura. Hay una imagen, hay un video donde bañan con cerveza, con una jarra de cerveza a Xavi Alonso. Eso sí no me gustó, nada. No se desaprovecha así la cerveza.
No se tira la cerveza. Y está en la final de la Copa de Alemania, y bueno, la eliminatoria con el West Ham la lleva encaminada, 2-0, va ganando, así que puede terminar siendo una temporada de ensueño de verdad para el Leverkusen, que hasta ahorita lo está haciendo, ¿no? Pero de verdad, qué gusto me da por el equipo, qué gusto me da por Xavi Alonso. Y rapidísimo, cerramos en España. El Madrid le gana de visita 1-0 al equipo del Vasco Aguirre, al Mallorca, también con rotaciones. El Atlético de Madrid le gana al Girona 3-1 de local. Y el Fútbol Club Barcelona le gana al Cádiz 1-0 de visita. 8 puntos le lleva el Madrid al Barcelona, prácticamente campeón también el Real Madrid, ¿no?
Sí, el que se cayó rotundamente fue el Girona, ¿eh?
Sí, en tercer lugar está a 5 puntos del Barcelona, le saca 4 puntos al Atlético de Madrid, al cuarto lugar, no le aguantó el paso al Madrid, por supuesto, el plantel, hay mucha diferencia entre uno y otro, pero creo que si termina dentro de los 4 primeros y se mete a Champions, es una temporada maravillosa.
Sí, va a ser una buena temporada, yo creo que va a estar en Champions por la ventaja que lleva, pero sí, Girona, aguantarle el paso al Real Madrid, prácticamente imposible. Con esto nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.